desconozco las pretensiones de Estados Unidos. Desconozco el alcance del término de Estados Unidos de deshacerse, de desvincularse de sus empresas, ¿qué implica? Pero en Paraguay sí conozco muy bien la legislación. Y cuando hay una inhabilidad entre tu empresa y tu cargo político, que fue el caso mío, que yo era propietaria de algunas acciones de una empresa que proveía al Estado, eso tenía una incompatibilidad con el cargo de diputada. Muchos actuales, incluso Mario Audo Benítez, en ese caso, lo que han hecho fue salir del directorio de la empresa. Y ellos están violando la ley. Porque el hecho que salgas del directorio de la empresa no obsta que recibas utilidades, claro, de esa empresa que está prestando servicios al, sí, Estado. Creo que soy la única que hizo exactamente lo correcto. Yo antes incluso de abril de 2018, en febrero del 2018, cuando yo era candidata, ya encabezaba ya la lista del Partido de Diputados de Asunción y era lógico que iba a entrar, yo vendí las acciones. Vendí. No le pasé a mi hija, no le pasé a mi hermana, anticipo de herencia. Todo eso se presume que queda en la familia.
Claro.
Él no está desvinculado. Yo le vendí a los socios, tal como dice la ley, uno primero debe ofrecer las acciones, sí, a los socios que están, son compradores preferentes. Les vendí a ellos, la plata llegó físicamente, vino la plata, yo facturé y se tributó. Es decir, que la SED tiene absolutamente clara...
Hay trazabilidad.
Hay trazabilidad. La plata salió de ellos, entró, sí, a mí. Con esa plata yo hice mi campaña. Se facturó, se pagó el impuesto. Sí. Eso es lo que Cartes tiene que hacer. No anticipo de herencia a sus hijos. Él tiene que venderle a alguien que le compre, que le dé el dinero, que sepamos de dónde salió el dinero del señor que le compró, sí, y tiene que tributar por la venta de las acciones. Eso es en Paraguay la única forma de desvincularse de una empresa. Y creería que en el mundo. Esto que él está haciendo también se puede hacer. No es ilegal que vos le des como anticipo de herencia, sí, a tus hijos una empresa.
En Paraguay no.
Pero de ninguna manera se presume que vos estás desvinculado de ahí.
En Paraguay no, pero para los Estados Unidos es un lavado. Si yo robo, supongo, este celular, que sí, si yo robo este celular y este celular cuando viene la policía yo le doy a Víctor Rivarola, estoy lavando.
Y digo, no, le regalé ya.
Lo que pasa es que la OFAC dice, tiene que haber una desinversión, dice. Exacto. Pero si queda en tu familia.
Si queda en tu familia, por eso decía, desconozco las pretensiones de Estados Unidos, pero yo creo que no es esto lo que Estados Unidos...
La tercera quiere. Persona que viene a sacarte foto acá de la Radio Celeste, acá está causando furor Celeste Amarilla en los estudios de Radio La Unión, ¿eh?
Sí, vos sabes que...
Gracias.
Quiere decir entonces que el procedimiento que el mismo Horacio Cartes utilizó con su asociado, este señor chileno, es el correcto, es decir, él le vendió sus acciones, aparentemente por lo menos...
Sí. Se tiene que poder comprobar que la plata salió de las cuentas de ese señor en Chile.
Hay un pequeño aderezo ahí, hay un pequeño aderezo. Vamos a suponer el caso del señor Lusic. El señor Lusic le vende las tres empresas, CSU, le vende Bebidas Paraguay y le vende Enex. 70 millones de dólares. Sí. Esa plata va a un banco americano. Nos queda para Cartes. Va a un banco americano y queda depositado ahí y la OFAC no es ninguna empresa de beneficencia, ni de justicia, ni de equilibrio. Es bastante sectario y es absolutamente injusto y arbitrario. Porque cuando la OFAC aclara el tema que puede durar un año, dos años, tres años, ahí le libera la plata, sí, a Cartes.
Mientras tanto, la plata queda
en un depósito.
En comiso, casi en comiso.
Sí. Casi en comiso.
Casi en comiso.
Mira, es complicado.
No lo tuve en cuenta, ¿eh?
No, sí, por eso, en el caso de la...
En cambio, cuando él le transfiere a las hijas, a los hijos, la OFAC no recibe nada como garantía de que él va a declarar, a lavar, a deslavar, a desinvertir.
Yo puedo cambiar el tema brevemente. A la gente le interesa saber la propuesta de Celeste. Celeste, ¿por qué te candidatas a senadora? ¿Por qué la gente que está escuchando el programa debiera votarte? Y, por supuesto, saber tu número de lista, tu número de opción.
Bueno, mi lista es la lista 2, la lista donde vamos en alianza al Partido Liberal Radical Auténtico con unos 7 partidos, okay, y movimientos. El PDP, el PRF,
Demócrata Cristiano, Hagamos,
el partido, un sector de un partido colorado y varios movimientos. Muy amplio, una lista amplia, una lista con excelentes propuestas, pero excelentes propuestas. Tenés de todo, hasta tenemos representantes del sector indígena. Tenemos un candidato indígena, tenemos representantes del sector de personas discapacitadas, hay mujeres mayores, jóvenes, hombres mayores, jóvenes. La verdad que es una oferta
muy interesante. No sabía lo indígena, sinceramente. Sí, muy bueno.
Un candidato a senador de los guayaquíes, que hoy le llaman, creo que H. Y estuve con él y le dije, ¿y qué se hizo de los guayaquíes que vivían en esta zona, en la zona de Curuatú, donde yo viví? Y me dice, qué buena pregunta, nunca nadie me pregunta eso. Nosotros somos los guayaquíes. ¿Y por qué ahora son H? Y porque descubrimos que en realidad hace 1500 años éramos H, entonces nos llamamos H. Bueno, en fin, es una lista muy interesante. ¿Por qué mi paso al Senado? Un poco porque en Asunción me pidieron que me vaya al Senado, considerando que yo ya tenía una proyección nacional y que iba a poder conseguir votos afuera, y que le deje mi lugar de Asunción, que es más fácil, a una persona diferente, a otro.
A otra persona.
A otra persona. En ese sentido, le dejé mi lugar a Agustín Zaguier, que es el candidato que ocuparía mi lugar. Entre paréntesis, se portó muy mal conmigo, después hablaremos de eso. Pero bueno, le dejé mi lugar a Agustín Zaguier y yo me embarqué en esta empresa, que es mucho más difícil, es recorrer todo el país, es mucho más dinero, mucho más tiempo.
Sí, me imagino.
Si yo hubiese sido mezquina como muchos, me cerraba en Asunción, pero entiendo, Federico, que esto es lo que hay que hacer en política. Hay que ir rotando para dejarle a otros, claro, que ocupen los lugares.
Es correcto. ¿Y por qué la gente debiera votarte? Si la pregunta fuera, Víctor, Celeste, audiencia, mira el retrovisor, ¿qué hiciste en estos 5 años? ¿Cómo vos resumirías tu gestión como diputada?
Tienen que votarme porque yo soy la que les molesto.
¿Cómo dice? ¿Donde más les duele?
Ese es mi eslogan. Voten donde más les duele. Donde más les duele. Yo soy la que más les duele. Yo soy la que más les molesto. Y yo soy la voz de todo aquel que está al otro lado de la tele y que no tiene micrófono. Yo le digo exactamente lo que le quiere decir la gente del otro lado. ¿Por qué? Porque yo soy una persona sumamente politizada de toda mi vida, si bien dejé la militancia mucho tiempo. Y yo soy una persona, fui siempre una persona politizada e informada y preocupada, que siempre estaba del otro lado del televisor y siempre decía, pero ¿por qué no le dicen? ¿Pero por qué no hacen esto? ¿Pero por qué? ¿Pero no saben que esto es lo que nosotros queremos? Yo a veces le gritaba al televisor y cuando me tocó dije, bueno, yo voy a hacer y decir todo lo que no pude desde el otro lado. Y por eso me tienen que votar, porque si yo no estuviera ahí, ustedes no se iban a enterar de la mitad de las cosas que conté. No iba a haber nadie que les grite, que les pare, que les putee.
Me acuerdo los tapabocas
en la época de pandemia. Sí, yo me fui a subir a un avión. Me fui al aeropuerto a la madrugada. Me decía un amigo que encontré ahí, liberal, y que trabaja ahí calladito, me dijo, es la primera vez que un diputado viene a revisar algo para el pueblo. Siempre vienen a revisar sus cargas de contrabando. Para eso vienen acá los diputados.
Qué fuerte, ¿eh?
Fuerte.
¿Vos le conocés al que me dijo eso?
Sí, claro, me imagino.
Bueno, acá siempre vienen con su carnet de diputado a revisar su contrabando. Es la primera vez que viene un diputado a revisar algo para el pueblo. Eso era 2:30, 2:40 de la madrugada de un día de pandemia. Me fui sola con mi hija. 3 días me instalé en el aeropuerto.
¿Con tu hija?
Y me fui con mi hija para no irme sola. Sí. Pero mi hija igual que yo, igual que mi mamá. Nosotros somos una... Sí. Una estirpe igual.
Juliana,
así que por eso me tienen que votar, porque yo voy a seguir así. Si yo ayer no hablaba, ustedes no se iban a enterar que 35 millones de dólares se le está yendo a 5 gobernadores para la emergencia en el norte, que tengo, sí hay.
Tengo otro tema, Celeste, y quiero tocar, porque cuando le desafiaste de que compraron su banca, todos pegaron el grito al cielo. Luego aparece el embajador de los Estados Unidos y dice que Horacio Manuel Cárdenas nomás luego,
les pagó
antes, durante y después compraba las bancas. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste maltratada por tus colegas y sin embargo viene una potencia a confirmar tu tesis?
Mira, ni bien ni mal. Yo sé perfectamente dónde estoy parada, la gente que me conoce también. Pero ni bien ni mal. Ayer nomás se trató mi pedido de pérdida de investidura,
sí,
a 32 diputados. Me preguntaron ante los periodistas cuántos votos creen que pueden tener a favor de la pérdida de investidura. Yo le dije 10 como mucho. Fuimos 3. Algunos criticaron la forma. No. Voy a decir. Patria querida y PEM. Katia y Rocío me dijeron, no podemos votar porque no está el libelo acá. Ah, ¿quieren que haga un libelo? Ok, pido un cuarto intermedio y escribo un libelo. Yo sé hacer un libelo. Pero mi presentación tiene todos los elementos del libelo. Tiene la exposición de motivos, tiene la acusación y tiene el pedido de... Solamente que no dice libelo. A ver, ¿quién que haga? 3 votos tuvimos, Antonio Buzarqui, Edgar Acosta y yo. El resto se abstuvo y votaron a favor. Era un gesto.
Claro.
Era un gesto. ¿Y qué pasó ayer? Yo dije, yo no voy a presentar pruebas. Yo lanzo esta acusación confirmada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Yo no soy pro-yanqui. Es más, no me gusta cuando Estados Unidos se entremete en todos lados. Yo no soy amiga de ellos. Pero convengamos que es el país, uno de los países más serios del mundo, con una historia y una tradición de respeto a las leyes y a la Constitución larguísima, desde 1800, 400 vienen respetando a rajatabla las leyes. Y estos señores lo que hicieron fue confirmar lo que yo dije, que acá se venden votos y que las bancas compradas fueron las que Cartes le compró a ustedes. A mí mi banca no me compró Efraín. Faltaría más, ojalá. Yo pagué por mi banca, si a eso le quieren llamar comprar, ok, compré yo, pero con mi dinero y bien habido. Pero en mi partido uno no se va a la calle Iturbe y dice, hola, tienen bancas, deme una. El comprar se podría usar como una metáfora maliciosa para decir que uno paga los gastos de su campaña, y es lo que yo dije. Pero las bancas que realmente fueron compradas son las de Cartes. Porque Cartes agarró y compró 30, 32 bancas. O no sé cuántas bancas.
En la Cámara de Diputados más, ¿verdad?
Más en la Cámara de Diputados. Y luego... En la Cámara de
Diputados hay mayoría, 44, 46.
Y luego les paga un sueldo.
Sí.
Un sobresueldo mensual. Que se decía que eran 30 millones de guaraníes y luego se decían que subió a 50 millones de guaraníes.
Creo que eran $5,000.
Bueno, y $5,000 era 30 en el cambio del momento cuando
hoy
entramos.
35.
Sí, pero ahora dicen que es 50, no sé. Pero también ellos venden sus votos. Cuando vino el tema del biodiesel, habían 3 extranjeros por los pasillos con maletines y carpetas. Y, y yo quería discutir el biodiesel porque hay vehículos que no van a aceptar el biodiesel, que van a ser los camiones viejos, que no van a poder cambiar, yo pensando en el pueblo, que es lo que corresponde. Y ahí me dijeron, pues no sean ingenuos, esto que ya está todo. Acá vinieron esto del biodiesel y ya pagaron todo. No, callate nomás ya, vota en contra si querés. Fue la primera paz con la realidad 2019. Y a partir de ahí, todas las veces, gente que está.
O sea, vos estás confirmando que hay proyectos que se pagan.
Sí, también cuando tratamos el margen de preferencia para la industria farmacéutica, que subió al 50% en directo perjuicio a las importadoras de medicamentos. Yo me opuse también a esa, porque entonces tenés que las licitaciones ya solamente van a ganar las nacionales. Está bien que haya un margen de preferencia, está bien, pero si le pones el 50%, ya directamente le dejas fuera a las importadoras. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para comprar quitadol de escabone, que tenés que tomar 8 quitadol para que te pase el dolor de cabeza. O comprar un diclofenac, no sé cómo se llama, que te quita de una. ¿Por qué 50? ¿Qué me dijeron, entre ellos Carlos Mateo? Que estas empresas van a dar miles de lugares de trabajo ahora en la pandemia, las paraguayas. Yo anoté. ¿Cuántos empleados tienen hoy las farmacéuticas? Paraguaya, tanto. Quiero ver, en 2 años, dije, si aumentaron. Ahora tengo ya los datos. No aumentaron ni cuatro. Y sigue ese margen desproporcional.
Por eso es importante, porque persevera.
Y esa vez.
Y además, avalado un dato científico, ¿verdad? Porque le da seguimiento.
Y ahora voy a decir eso. Y porque esa vez se pagó $5,000 por voto. Entonces ahora voy a, con los datos que tengo, me voy a ir a recordarles. Porque ayer decía de Erling Maidán.
O sea, no tenés la prueba arriesgada, lo que decís.
No, la prueba que yo tengo.
¿A vos te ofrecieron $5,000? ¿Eh? ¿A vos, Celeste Amarilla?
A mí no, pero no puedo decir quién es.
Por eso te digo, yo te pido que seas más prudente, porque de repente no tenés todas las pruebas.
Bueno, voy a decir.
Hay que hablar siempre de supuesto.
Voy a decir, se habrían pagado $5,000 por voto de parte del señor Oscar Vicente Escabone. Habría ofrecido $5,000. Bueno, eso dije en la sesión ese día. Y la promesa era que iban a aumentar miles de empleados en la pandemia, iban a salvar el país con ese margen de preferencia. Ahora les voy a mostrar que ni aumentaron los empleados, que pasó exactamente lo que dije, pasaron a ganar todas las licitaciones grandes, y es el único rubro beneficiado con ese 50, con ese margen de preferencia.
Sí.
¿Cuál otro rubro beneficiado? La empresa Cuatía, otro íntimo amigo de Cartes.
Importadora de papeles.
Ese consiguió algo más disparatado aún y ahora tiene el margen de preferencia, y yo creo que es la única que vende papel a todos. Dice que transforma la materia prima, esa es otra ley, donde si vos transformás la materia prima en Paraguay, ya podés rotular industria nacional. Pero hay materias primas y materias primas. Lo que hace el señor, no me acuerdo el apellido del dueño de Cuatía, es el hijo de un liberal amigo nuestro, cuyo segundo apellido, Chingolo, Sanabria.
Ah.
Él es Eugenio Sanabria Vierzi.
Por eso, pariente de ¿cómo se llama, Antonio?
El hijo de Chicholo.
Chicholo, sí.
El hijo de Chicholo.
Es muy amigo de Cartes.
Muy amigo.
¿Él es dueño de Cuatía?
Él es dueño de Cuatía. Él consiguió rotular su papel como nacional porque transforma la materia prima. Yo le voy a decir cómo transforma la materia prima. Compra los papeles de no sé de dónde, digamos que en rollo, en pedazo, no sé cómo. Y de los papeles que compra, él hace hoja, tamaño carta, tamaño oficio, tamaño A4, tamaño lo que sea.
O sea, corta.
¿En qué se transforma? Esto hace. Uh-huh. Esto hace. ¿Se transformó la materia prima acá? Uh-huh. No. Eso hace. Entonces ya es industria nacional y ya fue beneficiado con el 50%.
Es la primera vez que escucho esto,
¿no? De margen de preferencia. Entonces hoy posiblemente es el que tiene mejor precio en papeles en todo el estado. Para eso se hizo esa ley.
Mira un poco.
Esa empresa de Eugenio Sanabria Bierzi no tiene ni 100 empleados. Con control remoto se corta el papel, con otro control remoto se junta el A4 con el oficio. Una mentira avalada entonces por la UIP, cuyo presidente era Volpe, que también me llamó para que apoye. Le dije, yo apoyo la industria nacional, pero esto no es un apoyo a la industria nacional. Esto es un apoyo a unas cuantas empresas, amigas del poder, en detrimento de los importadores. No es un pecado ser importador. No es un pecado ser importador. ¿Quién dijo que ser importador está mal? Pero si ellos están trayendo los medicamentos oncológicos que acá no se pueden hacer, pero si ellos están trayendo medicamentos de primera generación para paliar incluso el dolor. Yo me acuerdo el caso de Anki, que tenía un dolor insoportable en el cuello porque ya tenía, había sido fracturado el cuello. Era un medicamento de Estados Unidos el que le pasó el dolor. No, era Quitadol.
No, no, tiene que ser otro tipo de droga, ¿verdad? Bueno, Celeste, estamos llegando a la parte final de tu presencia acá. Nosotros, en primer lugar, te agradecemos tu presencia, un lujo. Personalmente, creo que la presencia de la diputada Celeste Amarilla genera, como te decía Víctor al principio, de mi participación siempre genera posiciones a favor o en contra. Acá en los estudios vinieron tres personas a sacarle fotos. ¿Por qué? Porque es una persona que rompió el molde, dice lo que la gente nos anima a decir y hace escuchar y sentar su posición. Mucho llamado. ¿Por qué sacaste el dedo del medio? Es la pregunta extraordinaria. La gente quiere saber, ¿qué te motivó a sacar el dedo del medio?
Muchas señoras me dicen, mira, yo te admiro, yo te sigo, pero no me gustó lo que hiciste. Quiero decir acá que yo nunca hice eso hasta ese día. Nunca, nunca, ni nunca dije la frase que acompaña ese dedo, ¿verdad? Que no digo luego.
Bueno, mejor porque estamos en horario, sí, de protección.
Nunca al menor. Dije. Hoy los jóvenes dicen eso como nada que ver, ¿verdad? No sé qué. Vamos para tal lugar, no sé qué, le dice el otro, ¿verdad? Yo a mi hija le combato, no digas más, eso es muy feo. Nunca dije eso y nunca usé ese dedo. Ese día era tal la impotencia que tenía.
¿Qué te enfadó?
Tratábamos el juicio político a Sandra Quiñones. El primer día de juicio político a Sandra Quiñones, el primer día del tercer juicio. Un domingo, aquel juicio que duró tantos días. Y cuando no, Núñez empezó. La compra bancas, la ladrona de merienda, la no sé qué, el marido ladrón de Itaipú, eso ya le agrega también, que sabe que a mí no me toques a Anki, ¿verdad? Empezó, o sea, en vez de defender la Sandra, él me ataca a mí. Vos le decías, él, ¿por qué no pagas tu cuenta a la cooperativa? Él dice, y Celeste compró su banca. O sea, un tipo absolutamente psicóticamente obsesionado conmigo. Y empezó yo otra vez con ese argumento cuando nosotros estábamos hablando de las causales del juicio. Entonces yo me retiré para no escucharle. Me levanté y dije, bueno, me voy a ir a tomar un café afuera para no escucharle. Cuando me iba, él siguió con más agresiones, ¿verdad? Y ya no me quedaba otra, ya estaba saliendo, ya no tenía el micrófono. Y nada, me pareció que ese era el único gesto que le podía hacer para realmente demostrarle mi fastidio, mi repudio, mi hartazgo de él.
A mucha gente le gustó, Víctor.
A mí me gustó.
Mucha gente.
Bueno, y además, vos sabés que yo uso algo parecido, copiándote a vos, en los debates políticos, en los grupos de WhatsApp. El WhatsApp y las redes pues son muy agresivas. Si vos entras suave, te destrozan. Y descubrí que entrando fuerte...
a la Celeste.
Abrís un camino y después, ¿verdad?
Bueno, yo me arrepentí. Yo me arrepentí.
Se volvió muy violento el debate.
Sí, yo me arrepentí inmediatamente, ¿verdad? Y a la tarde ya le tenía a mi hija, mami, lo que hiciste, ¿qué? porque ella nunca me vio así. La verdad que ni Anki ni yo usábamos ese gesto. Hay gente que usa, nosotros no, en mí fue nuevo. Me llegué a arrepentir, pero luego empecé a leer las redes. Gracias, diputada, ese es el dedo de todos los paraguayos, me dijo uno. Yeah. Otro me decía, ese es mi dedo. Luego ya salieron remeras, luego ya salió un dibujante a poner el dedo, así todo.
Con las remeras llevaste vos, ¿eh?
Me regalaron.
Llevaste vos la cámara.
Me mandaron sí, una remera.
Te vimos con el dedo.
Y hubo un dibujante que hizo esto y se ve mi anillo, mis dos pulseras, mi camisa. O sea, era mi mano. Y hoy en algunos discursos, sobre todo entre jóvenes, digo, este es el dedo del hartazgo. Yo voy a seguir siendo el dedo de ustedes. Y este es el dedo del cambio. Ahora es este dedo.
Ah, muy bien, muy bien.
Ahora es este, el que hay que usar. Y es el cuchillo que va a cortar
gana
la cabeza.
¿Gana Reina Alegre? ¿Gana la Concertación?
Gana, Federico. Yo suelo ser mala en mis cálculos, pero ahora creo que gana.
Gana. ¿Lista 2, opción?
Lista 2, opción 6. Estoy en la primera línea de la pantalla. La pantalla para Senado va a tener 5 líneas de 9 fotos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. En la primera hay 9 personas, 9 candidatos. Yo soy la 6, estoy más o menos en el medio, pero hay un detalle que soy la primera mujer de la lista y soy la única negra de la lista. Todas son rubias.
Ah, muy bien.
Entonces voten a la morocha. Avanti morocha, voten a la morocha.
Otra música. Que traer todo tu videoclip, claro, tenés que traer. Claro. ¿Conoces esa música Avanti Morena? ¿Conoces la música Avanti Morena?
Morocha, era de Tinelli.
Mira un poco. Celeste, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muy amable. Éxitos en tu compromiso electoral. Vamos a ver si te tenemos antes de las elecciones otra vez.
Sí, claro que sí. Esta hora me conviene más. De mañana me era muy difícil. ¿Viste?
Celeste, ¿es probable que Anki Bopsia Romagnach, Franklin Bopsia Romagnach, te haya llamado muchas veces? Pero más veces que nosotros para confirmar imposible. Que mucho te llamamos.
Bueno, pero no, es que no les quería atender. Les juro que ayer, por ejemplo, te dije, voy a salir afuera.
Sí, sí.
No pude salir porque se iba complicando.
Pero con la...
Y yo no me quiero perder una
con
sola.
Con la productora podemos confirmar otra fecha.
No, antes de la elección. No querés perder.
No quiero perderme una alocución de nadie. Escucho
pasó
todo.
Una hora sin darnos cuenta, Victoria.
Genial.
Sí. ¿Podemos agendar otra? ¿Podemos agendar
sí,
otra fecha
podemos
contigo?
¿Podemos agendar?
Te comento que ahora viene...
Y puedo incluso venir, me queda cerca.
¿Sabes quién están ahora? Está el ingeniero Axel Cid Benítez, está el ingeniero Luis María Fleitas,
ah, qué bien.
Y está la doctora Christine Folch de la Universidad de Duke, Estados Unidos, que van a hablar sobre el tema Itaipú. Anki Bopsia fue director general del lado paraguayo de Itaipú, así que es un tema que te interesa.
Y a mí,
si te digo, tenemos que irnos, si te digo, Celeste, que tenía que haber costado la obra 2.000 millones y que va a terminar costando 78. Si te digo que el 85% de lo que estamos pagando es por la usura, por los costos financieros, no me vas a creer. Te pido que cuando vayas al auto sigas con la 800 y que escuche lo que van a decir nuestros invitados.
Pero último, quiero nomás que escuche Efraín, que a mí Anki me contó todo lo de Itaipú antes de morir, me explicó todo, me puede poner de directora.
Ah, bueno.
Te pasó el know-how.
Gracias, Celeste Amarilla. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente con más Francamente aquí en Radio La Unión.
¡Ay, el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay!
La Unión R800 AM.
Buenos días, señor. Hoy tenemos milanesa a la napolitana, bife a caballo con puré de papas, asado a la olla, caldo de suruguichi, paguazú, sopa paraguaya, costillita de chancho.
Ay, me hace doler el estómago y me arde de solo escuchar el menú. Puede ser una ensalada de lechuga nomás.
Suenan las alarmas. ¿Y qué le parece si primero se toma un Gastricalm? Gastricalm, el omeprazol de 20 miligramos. Por su acción sobre la bomba de protones, bloquea la producción de ácido causante del malestar estomacal y el reflujo, disminuyendo la acidez y dando una sensación de alivio y bienestar.
¡Mozo! ¿Puede piosear otra ronda? Ese es tu chanchito.
¿Cómo no, señor? Contra la acidez, Gastricalm. El más vendido, el más eficaz. Elaborado por IMEC, medicamentos confiables.
Este verano, los yogures Trébol se renuevan con una nueva imagen. con la frescura y el sabor de siempre en sus 8 sabores. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer.
Toda la música que te encanta, la que te hace cantar, la que te hace recordar, la que te hace bailar. En un solo lugar, música non-stop las 24/7. www.tusradios.com. Descarga la app para iOS y Android. Tus radios, la música nunca para.
Vivimos divididos. En un país que encuentra razones para separarse, ya sea por ideologías políticas, religiosas, fútbol, basta con solo pensar distinto para encontrar ese algo que nos haga decir que lo que el otro dice es incorrecto. Desde nuestros inicios, lo que nos caracteriza y nos hace una radio distinta es nuestra diversidad, con la que respondemos a cada tema y gracias a la que hace 9 años la gente nos elige como parte de un diálogo ameno. Vivimos aislados de la realidad, en una burbuja donde todo fluye en base a lo que queremos creer, respetar y escuchar, en la intención de tratar de bloquear, silenciar todo aquello que nos molesta o con lo que no estamos de acuerdo, nos aislamos y poco a poco vamos perdiendo la noción de la realidad, de la verdad. Somos un medio de unión. Nuestra función como medio de comunicación es justamente esa, mediar entre las opiniones.